a don José Manuel Soria López, que es ministro de Industria, Energía, Turismo, y no los demás cosas, porque había más ministros, si no, también le tocan a él. Señor Soria, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
A ver, tal, ¿cómo va eso?
Pues, bueno, bien, con ganas ya de que llegue el fin de semana, con franqueza.
Bueno, una pregunta inocente, completamente inocente. ¿Cómo es posible que suba la luz y se anuncie subida de la luz y en cambio el déficit de tarifa de las eléctricas no baje, sino que todavía continúa aumentando?
Bueno, porque el déficit es la diferencia entre lo que cuesta generar toda la luz que se genera en España con lo que se ingresa por venderla. Entonces, si esos ingresos son insuficientes, todavía hay un desfase y entonces sigue habiendo déficit. Lo que ocurre es que este año el déficit va a estar dentro del objetivo que se había propuesto, que son 1.500 millones de euros, pero sigue existiendo un déficit acumulado, que era el que había a final del 2011, por 24.000 millones de euros, que viene a ser la suma de los déficits que se han generado a lo largo de los últimos 9 años.
Otra cuestión, con el asunto de la central nuclear de Garoña, de la que sus legítimos propietarios han dicho, Iberdrola, Endesa, que van a echarle el cierre, ¿le están echando a usted un pulso, al gobierno, un pulso, este par de compañías eléctricas, a cuenta del impuesto que usted les ha puesto a las nucleares?
Bueno, las eléctricas desde hace algún tiempo, particularmente las dos propietarias de la central nuclear, nos habían dicho que un impuesto lógicamente no le gustaba. Eso ya lo sabíamos. Pero sabíamos también otra cosa, y es que cuando hace 2 años el gobierno anterior les dijo que podían extender la vida de la planta más allá del 2009, que era cuando tenían que finalizar, hasta el 2013, los propios propietarios dijeron: si usted no me permite ir hasta el 2019, yo voy a tener un lucro cesante, voy a dejar de ganar una cuantía que ellos cifraron, además, lo cifraron en un recurso que establecieron al efecto en la Audiencia Nacional, en 400 millones de euros. Pues bien, si eso es lo que dice la central, que iban a perder, y resulta que estos impuestos durante los próximos 4 años son 150 millones y tiene que hacer unas inversiones adicionales de unos 120 millones, pues todavía el lucro cesante sigue siendo muy superior a los impuestos y a la inversión que tienen que hacer. Luego la pregunta es: ¿y por qué van a cerrarla si tanto interés tenían en seguir con ella abierta? Y yo no sé la respuesta, ¿verdad?
Hombre, pues ¿por qué no? Pues a lo mejor es un pulso.
Bueno, yo no lo interpreto en términos de pulso. Lo que sí es verdad es que han planteado que el tema de los impuestos, como le decía antes, a ellos no le gusta, a nadie le gusta impuestos. Y mire, la verdad es que al gobierno tampoco le gusta poner impuestos, pero ahora mismo estamos haciendo cosas que no nos gustan, es verdad, pero son cosas necesarias, imprescindibles para sentar las bases para que haya recuperación en la economía.
Vamos a ver, Garoña, no sé cuánto aporta al suministro de
Garoña, Energético Nacional,
es decir, que el cierre de Garoña en teoría no nos tiene que suponer una preocupación para calentar la leche mañana.
No, en absoluto. Es más, en total en España la capacidad potencial que hay instalada para producir electricidad en toda España, si uno cuenta la nuclear, la energía eólica, la fotovoltaica, los ciclos combinados, en total hay 106.000 megavatios. Y la demanda punta en España, lamentablemente, es muy inferior, no llega a 40.000. Es decir, tenemos una capacidad potencial ociosa de más de 60.000 megavatios. Por tanto, ese no es el problema. Ahora también quiero comentarle algo. Alguien no puede de hoy para mañana decidir: oiga, pues ahora el reactor nuclear, porque así me apetece, lo cierro. Eso no lo puede hacer. Eso tiene un procedimiento, eso tiene un trámite. Hay lo que se llaman paradas técnicas.
¿Y la termosolar, que también está que trina con el gobierno?
Bueno, la termosolar es una tecnología consistente en que, bueno, aprovechando el sol se obtiene energía. Lo que ocurre es que hay una parte de la termosolar que hasta un 15% en vez de sol puede utilizar gas. Y ese gas que utiliza en vez de sol, está primado. ¿Qué significa que está primado? Pues que la energía que se obtiene con ese gas, en vez de venderla a un precio de 50 euros por megavatio, que es lo que se vende normalmente, la energía, pues se vende a un precio mucho más alto, a 200 o a 250. Entonces, claro, lógicamente, pues quien tiene una central, una planta termosolar, prefiere que se pueda seguir produciendo energía con gas y que esté privado. Pero en esta ley que ayer aprobamos en el Congreso de los Diputados, que es una ley de medidas fiscales y de sostenibilidad, pues hay una disposición para que lo que es combustible fósil, el gas entre ellos, no esté primado, porque si estamos diciendo aquí hay que disminuir las emisiones contaminantes, las emisiones de CO2, ¿cómo es que al propio tiempo estamos primando una fuente que es contaminante? Es una contradicción, ¿no?
Lo que pasa es que dice Abengoa, por ejemplo, que con esos planes no le salen a cuenta las plantas de Sanlúcar de la Mayor, por ejemplo, las de Sevilla, que son de creación de energía, pues a través de una tecnología espectacular que están exportando a medio mundo.
Es una tecnología espectacular que exportan a medio mundo y que nos hace, digamos, ser punteros en energías renovables en el mundo entero. Pero también le diré una cosa. El coste de las tecnologías, de las energías renovables, hace 10 años era muy elevado, porque todavía no había muchas tecnologías que se habían puesto en el mercado, pero a medida que ha ido pasando el tiempo ha ido disminuyendo, y claro, si va disminuyendo el coste de la tecnología y no disminuye el coste de la prima que tenía, se va produciendo cada vez una diferencia más grande entre el coste real de la tecnología y la prima que tenía. Creo que es de lógica ir adaptando el nivel de esa prima al coste de la tecnología, porque esto de la prima no es algo que esté en el aire, que no se sabe quién lo paga. No, no, es que esto va directamente al precio de la luz. Uh-huh. Esto lo pagamos después.
Justino, si no, le quería hacer una pregunta, creo.
Bueno, buenos días, señor Soria. Yo quería hacer una pregunta, pero no de cuestiones energéticas, sino relacionada con el gobierno. Supongo que el gobierno ha estudiado un plan para enfrentarse a la locura secesionista de Convergencia y Unión, ¿no? Supongo que habrá un plan trazado de qué medidas tomar cuando Convergencia vaya tomando medidas claramente ilegales, ¿no?
Bueno, el gobierno, por voz de su presidente, lo que ha dicho es que aquí nadie puede saltarse la ley. Y la ley es muy clara y el marco constitucional es muy claro. Y lo que está planteando Convergencia y Unión y su socio, Esquerra Republicana, es algo que no está dentro del marco constitucional. El cómo se haga, yo lo desconozco, pero lo que sí puede tener todos los españoles la certeza es que el gobierno va a hacer valer lo que es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, como todos sabemos, es el imperio de la ley. Todos por debajo de la ley, nadie por encima de la ley. Y además hay otra cuestión. ¿Con qué autoridad moral una comunidad autónoma, la que sea, puede llamar a que no se cumplan las normas que hay en España, nada más y nada menos la Constitución, y luego al propio tiempo, en paralelo, le dice a las personas que viven en esa comunidad que en cambio sí se cumplan las leyes y normas que emanan de ese Parlamento, de esa comunidad? Parece una contradicción enorme, ¿no? Que es lo que yo creo que hay ahora mismo en esta coalición en Cataluña.
Y Casimiro García Vadillo también le quería saludar.
Sí, buenos días, señor Soria.
Buenos días.
Vamos a ver, como usted mismo ha dicho, en estos momentos el déficit de tarifas son 24.000 millones de euros. O sea, es una cantidad, son como 4 billones de pesetas, sí, ¿no? Sí. Y el déficit de tarifa pues sigue aumentando. Con la reforma que usted ha puesto en marcha y que ha enfadado tanto a las compañías eléctricas, ¿va a ser posible reducir ese déficit sin someter al consumidor a subidas de la tarifa y de la luz extraordinarias como las que hemos vivido en los últimos 2 años?
Bueno,
¿o va a ser necesario una nueva vuelta de tuerca a las eléctricas?
Vamos a ver, varias consideraciones. La primera, justamente hoy se hace esta mañana lo que se llama la subasta del mercado para determinar cuál va a ser el precio a lo largo del próximo trimestre. Esa subasta consiste en una oferta de quienes producen energía a futuro y quienes la compran para distribuirla. Y esa subasta supone aproximadamente la mitad del precio de la energía, de lo que pagamos, un 50% aproximadamente. Luego, si esa subasta hoy tiene un resultado de una bajada de un 4%, como supone un 50%, pues la luz bajaría un 2%. Si sube un 4%, la luz subiría un 2%. Y hay otro componente, que es el otro 50% del precio de la luz, que es lo que se llaman los peajes. Ahí está, pues, distintos conceptos, entre ellos las primas a las renovables, los costes de producir extrapeninsulares en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y algunas otras cuestiones. Bien, lo que ha ocurrido hasta no hace mucho tradicionalmente en España es que cuando la luz subía, para que no se repercutiera en el precio del consumidor, bajaban los peajes, pero al bajar los peajes las compañías eléctricas percibían menos costes de los que realmente estaban incurriendo, y entonces se iba acumulando el déficit, no sé si me explico. Hoy, si sube la luz, nosotros los peajes no los vamos a tocar, es decir, habrá subida de la luz. Ahora bien, si baja tampoco los vamos a tocar. Por tanto, si sube o si baja hoy la luz va a depender única y exclusivamente de lo que sea el resultado de la subasta del mercado.
Otra cuestión, señor ministro. Uno de los termómetros de la situación económica de, yo no sé, de otros países, desde luego en España, es la industria del automóvil. En función de los coches que se venden, vemos si hay más alegría, menos alegría, o lo que hay es tragedia. La verdad que los indicadores del último año de la venta de coches es como para, bueno, entrar en un concesionario y encontrar al vendedor tumbado en la mesa, pues se ha quedado allí fallecido sin que nadie lo recogiera. No ha entrado nadie en los últimos dos meses. Y ¿se está animando en alguno de los indicadores la venta de coches?
Es verdad lo que usted dice. Este año ha sido un año terrorífico para las ventas de automóviles en España, en toda Europa, y además que en España esa industria es la segunda industria. Después del turismo es la segunda industria, aproximadamente un 10%, ya no solo la fabricación, sino toda la industria auxiliar del automóvil que emplea a muchas personas. Y a la luz de esa caída, pues el gobierno hace un mes y medio puso en marcha un plan, que es el plan de incentivo al vehículo eficiente, conocido como VIVE, consistente en, digamos, incentivar con 1.000 euros, digamos, el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético y 1.000 euros el concesionario, cada compra de coche, pero con unas condiciones. Primero, que se retire del mercado un coche antiguo que sea muy emisor por uno nuevo que sea mucho más eficiente. Y eso sí que ha animado tanto a la fabricación como el segmento de los concesionarios, como los distribuidores y también el mercado publicitario, muy importante. Pero también le diré una cosa, en materia del automóvil están ocurriendo algunas cuestiones que son señales positivas, ¿no? En primer lugar, hay algunas multinacionales que tienen ya fábricas aquí que tenían previsto relocalizar algunos modelos nuevos, pues, o en España o cualquier otra parte del mundo, y han decidido relocalizarlas en España. Es, por ejemplo, el caso de los nuevos camiones de Iveco, que es una empresa que depende de Fiat y podían haberlo hecho pues en cualquier otro lado o en el país de origen, que es Italia, o el caso también de Ford en Almusafes, o el caso de Renault-Nissan. Y cuando habla con estas empresas, les pregunta, pues bueno, aparte de, en fin, la situación que sabemos que es adversa todavía en España, ¿cuáles son las razones por las que han tomado esta decisión? Y dicen fundamentalmente dos. Una, la reducción de los costes laborales unitarios en España, y luego, pues las reformas estructurales que se están haciendo, que están ayudando, en opinión de estas empresas, en la nuestra también, a que se sienten la base para que haya una recuperación en España.
Bueno, que así sea. Señor ministro, me alegro mucho de saludarle. Gracias por habernos dado algunos minutos de su tiempo.
Igualmente, feliz Navidad a todos.
Igualmente, gracias. Feliz Navidad. El ministro de Industria, Energía y Turismo, Ignatieff.